De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el llamamiento realizado por la Asociación de Familiares de Personas Fusiladas en la Fosa 21 del Cementerio de Paterna, Valencia, para localizar a familiares de estas víctimas del franquismo. Tendremos como invitada a la presidenta de esta asociación, Pilar Taberner. ¿Qué opina usted sobre la posible legalización de la venta pública de la marihuana recreativa en España? Esta es la cuestión que ha planteado el migralogo Papa Bala a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en luna de artículos se titula «Si me das a elegir, prefiero ser puta», del que es autora Blanca Berjano, filóloga clásica, que ha sido publicado en Pícara y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Seres Adich, integrante de la Coordinadora Nacional del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, que nos hablará de la crisis política y la actual pandemia en este país. Opinión Ciudadana lo dedicaremos a la cuarta carrera solidaria hacia la libertad del pueblo saharaui. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, y Teresa Coll, graduada en comunicación audiovisual, han realizado una serie de entrevistas a participantes en este evento. En otras luces hablaremos sobre la importancia de la filosofía. Tendremos como invitados a Óscar Fernández y Sergio Navarro, profesores de filosofía en la educación secundaria. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con la poeta Olvido García Valdés, Premio Nacional de Poesía 2007. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos, una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el llamamiento realizado por la Asociación de Familiares de Personas Fusiladas en la Fosa 21 del Cementerio de Paterna, Valencia, para localizar a los descendientes de las víctimas del franquismo enterradas. Nos acompaña Pilar Taberner, presidenta de esta asociación. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien. ¿Qué es la Asociación de Familiares de Personas Fusiladas en la Fosa 21 del Cementerio de Paterna, Valencia?
Es una asociación que formamos hace 3 años con objeto de solicitar ayudas a las diferentes entidades, que en este caso en Valencia podía ser la Generalitat o la Diputación de Valencia, con intención de exhumar a los restos de nuestros familiares que están en una fosa común en el cementerio de Paterna, y también con objeto de localizar al máximo de familiares de estas 76 personas.
¿Cómo surgió la idea de crear esta asociación?
Mi punto de inicio con este asunto parte en el 2008, cuando en Quart de Poblet se hace un homenaje a mi familiar y a 13 familiares más represaliados de Quart de Poblet. En mi familia, como en muchas, apenas se hablaba de este asunto. Entonces, para mí aquello fue sorprendente. Fue un acto muy largo, se compartió mucha información y eso ya me marcó de alguna manera. En aquel entonces tenía 30 años, fue como mi punto de partida, porque tenía un total desconocimiento. Estaba la ley de memoria histórica, pero como sabes, no estaba dotada de un presupuesto, por lo que poco se podía hacer. Y ya con los años empecé a escuchar cómo algunas fosas del cementerio de Paterna estaban formando asociaciones a los familiares y comenzando a pedir ayudas a la Diputación de Valencia para exhumar. A raíz de todo eso empecé con la búsqueda de familiares, pero no encontraba nadie. A todo esto yo empecé con las personas de Quart, que eran en concreto 9 personas fusiladas ese día, el 21 de julio del 39. Pero yo desconocía que en esa fosa había 76 personas fusiladas en 4 días diferentes, que son del 15 de julio al 21. Empecé ya con la idea de crear la asociación, pero me faltaba gente, o sea, incluso amigos se ofrecieron para ayudarme a crearla, porque tiene que haber un mínimo de personas, y yo dije, prefiero empezar a buscar y a encontrar, y cuando ya seamos un pequeño grupo de personas, pues entonces ya la crearemos. Con el tiempo, Arqueoantro, que es un equipo de arqueólogos que estaba trabajando allí en Paterna, como iba gente preguntando, fueron unas familias de Bocairent y nos pusieron en contacto. Entonces, ya al ser unos cuantos, fue cuando creamos la asociación. Y a partir de ahí, pues empezamos con el tema de las ayudas. En nuestro caso, se ha licitado los trabajos la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Y ahora mismo estamos pendientes ya de adjudicación de quién realizará los trabajos de nuestra fosa.
¿Cómo se ha llegado a esta situación de que después de tantos años no se haya investigado y he sumado a las víctimas de la represión franquista? ¿A qué se debe esto?
En mi opinión, desde que ocurrió esto en el 39, después tuvimos casi 40 años de dictadura. Luego la transición, que fue de alguna manera una moderación simplemente de la dictadura, en la que tampoco. Estamos hablando que han pasado 81 años y nunca ha sido el momento, ¿no? Y es una verdadera lástima porque, pese a haber pasado 81 años, en la fosa número 21 tenemos muchísimos hijos de estas personas vivos todavía, pero evidentemente muchos otros han fallecido. Entonces, por la situación que no se han podido realizar este derecho moral, ¿no?, antes, es lo que más lástima me produce, que los hijos de estas personas hayan muerto sin poder saber, algunos ni siquiera dónde están sus padres y sus madres, porque también tenemos 3 mujeres en la fosa.
Pilar, ¿qué ha supuesto en la legislación la ley 14/2017 de 10 de noviembre de Memoria Democrática para la Convivencia de la Comunidad Valenciana? ¿Ha sido un impulso definitivo? Antes has hablado de financiación y de participación de la Generalitat. ¿Con esta ley se impulsa definitivamente a lo que dicen ellos la indagación, la investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico? ¿Esta ley es definitiva para iniciar esos procesos?
Hasta ahora las únicas exhumaciones que se han realizado las ha financiado la Diputación. El presupuesto que había anual quedaba para exhumar X personas. Ahora, con este nuevo presupuesto, entendemos que muchas más fosas van a poder ser exhumadas en mucho menos tiempo y que no sea un proceso tan largo y extendido en el tiempo. Sobre todo, urge porque ya los últimos hijos, incluso familiares que los han conocido, están falleciendo. Siempre será un tema de justicia que sean exhumados, pero el sentido lo tiene cuando las personas que los han conocido o son familiares directos puedan verlo.
Se puede decir que en la fosa 21, como has dicho, hay 78 personas enterradas y los fusilamientos datan de entre el 15 y el 21 de junio de 1939.
Eso es. En nuestro caso constaban 78, pero finalmente son 76. Conforme vamos averiguando, vamos modificando. La mayoría fueron de los primeros represaliados y la mayoría son de los comités revolucionarios, ayuntamientos, es gente que estaba sindicalizada, miembro de las juventudes socialistas, algunos sin afiliación política. De hecho, hay personas que les pilló aquí en Valencia en ese momento, no eran ni de aquí, o sea, aprovechaban para señalarse por intereses en los pueblos, y cuando alguien no interesaba, a veces no por un motivo político, sino por un tema de interés económico, pues se aprovechaba y se hacían los juicios sumarísimos, que a todos los acusaban de lo mismo, y a muchos de ellos, gente de esta fosa, cuando les llegaba el indulto ya estaban fusilados.
¿Y la mayoría de los asesinados por la política franquista eran de municipios valencianos, no?
Sí, tenemos fusilados personas de Bocairent, Mislata, Ontinyent, Valencia Capital, Villarreal, Alfara del Patriarca, Benicarló, Paterna, Tabernes Blanques, Burjassot, Calles, Manises, Alcácer, Quart de Poblet, Bugarra, Catarroja, que es el caso de las 3 mujeres que te comentaba, Losa del Obispo, Picassent y Torrent. Y después, de fuera de Valencia, tenemos de Cartagena, de Córdoba, de Jaén, de Beas de Segura, de Albacete, de Madrid,
Has hablado antes de que tenías un familiar tuyo que fue asesinado. Era un tío abuelo, José Giner Navarro, que lo fusilaron a los 30 años.
Exactamente. Era el hermano de mi abuela y era del Comité Revolucionario de Quart de Poblet. Y hemos podido recopilar información donde se excusa diciendo que no estaba ni allí en el lugar donde se le acusa y demás, pero no sirvió de nada. O sea, no, simplemente por ser del Comité Revolucionario, todos los que eran del Comité Revolucionario, de hecho, que están junto con él en muchos documentos, fueron estas 9 personas de Quart que fueron los primeros fusilados de Quart de Poblet.
Y decías que en tu familia no se hablaba de este caso. ¿A qué se debe eso?
Yo creo que era una mezcla tanto de miedo, lo que les inculcaron que no había que hablar de estas cosas, tanto como también de protección, ¿no?, hacia sus hijos. La lección estaba aprendida. No hay que meterse en líos ni juntarse con según qué gente porque lo que te va a pasar es esto. Entonces era una medida como de protección.
Y había localizado un tercio de los descendientes de esas personas asesinadas, ¿no?
Sí, llevamos un trabajo tanto de ponernos en contacto desde la asociación con los ayuntamientos, asociaciones que creemos que nos pueden ayudar, consulta en padrones municipales. Estamos realizando muchísimas búsquedas. Hay ayuntamientos que colaboran muchísimo, como el de Bocairen. Nos está localizando a los familiares y demás, pero echamos un poco de menos por parte de las instituciones que hagan uso de estas herramientas de las que ellos disponen y nosotros no, para facilitarnos, ponernos en contacto con las familias.
Pilar, ¿y esa colaboración o no de los ayuntamientos tiene algo que ver con el signo político de ellos o no?
Tiene que ver siempre con la persona, con el interés de la persona que le llega y, por supuesto, por el tinte político.
Y cuando le comuniquéis a las personas que estáis indagando, buscando para hacerle llegar esa información que tenéis de sus familiares asesinados, ¿la reacción más habitual cuál es? ¿De los familiares?
Agradecimiento total y momentos muy, muy emotivos de personas descendientes de familias muy represaliadas que ya no viven en origen de donde eran. Tenemos, por ejemplo, un caso de una familia que constaba que el represaliado era de Badajoz, pero no lo era, finalmente era de Porcuna, en Jaén. Fue una familia muy represaliada, tanto la persona que está en la fosa 21 como los hermanos, cárcel de muchísimos años, y los familiares ahora viven en otra comunidad autónoma diferente. Después de todo lo que pasaron y el silencio que se impuso después de esa represión, a día de hoy que los localices y volver a poder tener noticias y saber dónde está su familiar, porque imagínate una familia de Jaén que su familiar esté en una fosa en Paterna cuando tú no sabes nada, es un momento muy emocionante.
¿Y la mayoría colaboran, participan informando, dando datos?
Sí, sí. Todas las personas con las que hemos podido contactar son muy colaborativas. Algunos no saben nada, por lo que no pueden aportar nada, ni en cuanto a testimonios, ni en cuanto a documentación. De hecho, estamos recopilando toda la información de todas estas personas para cuando se pueda abrir la fosa, pues hacer un acto de memoria para cada uno de ellos, y por eso recopilamos toda la información de la que dispongan, porque queremos rendirles homenaje a estas personas que dieron su vida porque tuviésemos los que íbamos a venir detrás una vida mucho mejor.
Una vida la más democrática posible y justa. La aportación de estas personas, de esos familiares, aparte del ADN, ¿cuál es la información más significativa que pueden dar?
Los testimonios orales, porque, por ejemplo, en nuestra fosa en concreto, hay muchos testimonios de que pudieron recuperar algunos cuerpos. Esto es muy valioso a la hora de abrir. Cuando se abra la fosa, hay veces que crees que hay 70 personas, pero luego hay 30, o al revés, o crees que hay 70 y luego hay 100. Entonces, todo esto te ayuda un poco entre el trabajo arqueológico y los testimonios, te ayuda a saber un poco con lo que te vas a encontrar. Hasta que no abres, no sabes, pero te va dando una idea. O sea, hay muchas exhumaciones que constaba a lo mejor una persona en un cuadrante, pero la familia decía, no, yo recuerdo que de muy pequeño venía con mi madre aquí y han abierto ahí y ha estado ahí, pese a que toda la información del registro cementerial o de donde sea indicaba que estaba en otro lado. O sea, los testimonios orales son muy valiosos también para contrastar también los testimonios orales de cómo era esa persona, porque hay veces que una cojera o cualquier dato ha ayudado a identificar cuando no lo ha hecho el ADN, la altura, algo en la dentadura. Estamos hablando de que todos los testimonios son muy valiosos, porque cuanto más profundo estén estos restos, más información seguramente se va a conservar, no solamente los huesos. Hay veces que se conservan incluso órganos o trozos del cuerpo, la ropa, objetos, pese a haber pasado 81 años.
Y aparte de los datos o la información que pueden dar estas familias, me imagino que los datos en cuanto al número de enterrados que pueda haber en la fosa, inclusive los nombres, ¿los facilitan los registros del cementerio de Paterna?
Nosotros el registro que tenemos está extraído del libro de Vicent Gavarda, que gracias a este trabajo maravilloso que realizó Vicent hace tantos años, el libro de búsqueda de inicio de miles de personas sobre sus familiares. En este libro Vicent hizo un trabajo yendo a los registros civiles de Paterna y vio que había muchísimas defunciones. No le cuadraba el número de defunciones con el número de habitantes de la población en la época. Y fue de ahí de donde extrajo toda la documentación, aparte de cantidad de lugares que visitó para documentarse. Y gracias a este libro es como un punto de partida. En ese libro tú puedes ver si tu familiar ha sido fusilado en Paterna y en qué fecha. Ese fue también uno de los puntos de partida, el libro de Vicent Gavarda.
Y si el familiar que tiene la persona enterrada allí en el cementerio de Paterna se coteja por ADN y por las informaciones que es su familiar, ¿qué es lo que puede hacer? Me imagino que pedir la exhumación y en todo caso enterrarlo en su domicilio más cercano.
Exacto. Se produce un bajo porcentaje normalmente de identificaciones, pero en los casos en los que se identifique, la familia puede hacer con los restos de su familiar lo que considere. La mayoría quieren enterrarlo pues con su familia, como a lo mejor era el expreso deseo de su mujer o de quien fuese. La mayoría lo que hacen es enterrarlos con sus familiares.
Seguramente habrá algún excusante que se pregunte, pero ¿cómo podemos acceder a esa lista de los enterrados en la fosa número 21? ¿Dónde pueden acceder a ella?
Se pueden poner en contacto con la asociación. Mi teléfono es 667-300066 y el correo es pilitaberner, todo junto, y taberner con B, @hotmail.com. Tenemos una tabla que vamos actualizando todos los días conforme vamos encontrando familiares, que es la que estamos difundiendo por los medios de comunicación, en los ayuntamientos y en cualquier asociación de memoria donde consideramos que nos pueden ayudar. Y cualquier dato que nos puedan aportar sobre estas personas es fantástico para contactar con otra familia más.
Pilar Taberner, presidenta de la Asociación de Familiares de Personas Fusiladas en la Fosa 21 del Cementerio de Paterna, Valencia. Gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo y enhorabuena por este trabajo.
Gracias a ti por ayudarnos en la difusión. Estamos en contacto y a ver si pronto te puedo decir que tenemos 2/3 de familiares localizados. Estaría muy bien.
Ojalá, Pilar. Buenas tardes.
Seguro. Gracias.
Adiós. Thank you.
con motivo de la venta pública de marihuana recreativa en Colorado, Estados Unidos, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta medida que fue aprobada en referéndum por la población de este estado. Escuchemos.
Creo que el problema de la marihuana está en que sea ilegal y eso provoca un mal funcionamiento de su consumo. Quizá con la legalización se consuma mejor también, no solo por recreatividad, sino por trabajo.
Estoy de acuerdo con eso, porque es una realidad y eso no hay que negarlo, eso existe y en todo caso hay que regularlo. Y es una libertad que creo que es de cada uno y cada uno tiene que decir, no tiene nada que decir por nosotros.
Aquí en España, que lo hicieran, me parecería bastante buena. Además, ya hay bastantes clubes en el País Vasco y creo que hay alguno en Barcelona. Y van muy bien. Se paga impuesto, desaparece la parte criminal. ¿Quién quiere fumarla? La fuma de manera recreativa. En Ámsterdam ha funcionado bastante bien. En otros países se está haciendo. No veo por qué no debería de hacerse. Yo lo veo algo bueno, lo veo algo optimista y algo que deberían de dejar hacer.
La marihuana tiene propiedades espirituales, tiene cosas para el glaucoma, o sea, tiene cosas que evidentemente tenemos que tener en cuenta, pero otras son la persona en sí, cuando está con ella, hasta qué punto puede crear adicción o qué personas deberían de poder consumirla. Y ahí hacemos criterios de diferenciación social, o sea, es un tema para mirarlo también, porque igual tienen que entrar psicólogos y psiquiatras, no, sino tendría que haber alguna institución que regular todo eso sin estar controlada por el poder del Estado, evidentemente. Sí que creo que hay que probarla, tanto para pegar un polvo como para tener experiencias fuera de lo físico. Entonces, te ayuda a salir de tu cuerpo para tener otro tipo de conciencia, percepciones. Es interesante, pero también hasta qué punto. Porque en el mundo occidental, tal y la vida que llevamos y cómo está eso, no estamos ni regulados nosotros.
Serían los mercados clandestinos y el tráfico de marihuana. No me parece mal, no me parece una mala idea. Que todo se haga dentro de la ley, con las características y con la legalidad y con la calidad que merece cualquier tipo de sustancia que es administrada al cuerpo humano.
Pues yo supongo que estaría bien que se legalizase. Igual que el tabaco y el alcohol están legalizados y son drogas que también pueden ser bastante duras. Cada uno tiene el derecho de consumir cualquier droga que él quiera.
Que lo decida quienes consumen.
Yo no fumo marihuana, pero siempre ha existido y la gente va a seguir fumando. Entonces yo creo que sería una buena idea en el sentido de que existe un gran mercado negro sobre la marihuana y la gente vende a los jóvenes consumen y como no está regulada, le pueden meter de todo. Entonces, en el sentido de que se legalizase eso, yo creo que pasaría por más controles y en ese sentido podría ser beneficioso.
Con un uso controlado no tiene por qué causar ningún problema. Y de hecho se dice que tiene beneficios para la salud también. A mí no me importa. Mientras los que la consuman con responsabilidad y no molesten al resto y ellos respeten también a la gente que no la consuma, me parece bien.
Considero que es bastante importante porque acabaría con mucho tráfico y con mucha delincuencia de consumo, pero sí que estoy a favor. Yo creo que sí que sería muy importante para acabar con todo lo que es problemas de tráfico y resolvería muchos problemas, la verdad. Mucha gente tiene que recurrir a eso y yo entiendo y es normal que tenemos que recurrir porque la crisis, el capitalismo que nos está matando y nos está ahogando realmente, y como historiadora puedo decir que es un problema muy grave. Y si lo legalizaran, yo creo que cambiaría muchos conflictos y solucionaría muchas cosas, la verdad. Sí.
Si los abusáis, bien, me parece bien.
La marihuana sí que se podría legalizar porque no es una droga fuerte. Y que básicamente el consumo no se va a disparar porque mucha gente fuma sencillamente porque es ilegal, quieren hacerse los malos y no hay cojones para delinquir. Yo creo que mientras haya cierta seriedad en lo que sea control, como hacen con los controles de alcoholemia, yo creo que no será un mayor problema. No estamos hablando de coca ni nada, esto no mata por sobredosis.
No estoy de acuerdo con que se legalice la marihuana. Los daños que produce son más grandes que las ventajas que se pueden sacar de esto. Entonces yo pienso que afecta mucho al cerebro y entonces no sirve para curar, sino para estropear más. Te pones más enfermo realmente.
Me da igual, porque yo ni la uso, ni me gusta, ni me deja de gustar. Entonces, en Estados Unidos ha legalizado ya, ¿no? Que hagan lo que quieran. Si consiguen votos a favor, que se legalice.
Sí, yo soy fumadora y yo opino que los impuestos y todo eso, si se legalizase, el consumo en verdad sería el mismo, pero gozaríamos más porque el precio sería más barato. Si le quitamos el IVA y todo eso.
Me da igual, creo que está algo bueno. Si es para fines terapéuticos me parece bien. Recreativa no sabría decirte, al fin y al cabo es una droga, ¿no? Aunque sea una droga blanda,
puede causar algún problema. Yo creo que para fines recreativos lo tendría más controlado.
A lo mejor vendría bien algún tipo de control. Con un control, sí. Si se vende el tabaco es igual de perjudicial. Y el alcohol. Y otro tipo de drogas que se usan. No para tema recreativo, pero sí para tema de medicina.
No estoy a favor tampoco del tabaco ni del alcohol. Entonces, menos de la marihuana.
Esta creo que es una droga, que es mala y todo lo que dicen, no, pero también los el tabaco, el alcohol, y todas esas cosas están legalizadas. De hecho, la marihuana ahora mismo yo creo que es de las cosas más saludables, o sea, las puras podemos encontrar, y el hecho de que se legalizara, pues igual haría que se purificara, como lo que es el tabaco, por ejemplo, o cualquier otro tipo de droga. Si de repente se legalizara aquí, sería un poco locura, poco a poco. Y en realidad yo sí que estoy a favor, pero tiene muchos pros y contras. El hecho de que cada uno tenga una planta en su casa, esas cosas, sí, pero en plan a lo bestia, para que las empresas ganen dinero, eso no lo veo tampoco bien.
Está bien, pues que cada cual haga lo que quiera con su vida, que cada cual tiene derecho, obviamente para los mayores de edad, y que sea un uso responsable.
A mí no me parece mal. Yo estoy de acuerdo con los fines terapéuticos de la marihuana. No estoy en contra de que se pueda regular.
Estas han sido respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por el migralogo Papa Bala: ¿qué opina usted sobre la posible legalización de la venta pública de la marihuana recreativa en España? El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Si me das a elegir, prefiero ser puta», del que es autora Blanca Berjano, filóloga clásica, que ha sido publicado en Pícara, y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada. Dice así:
Claudia no cumplía con el código de honor y respeto de las madres de familia prototípicas y alabadas por el discurso patriarcal romano, pero además invertía todos los valores tradicionales, poniendo en peligro con sus actos transgresores y su libertad sexual instituciones como la familia y el Estado. Si me das a elegir, prefiero ser puta. Esa frase la pongo en boca de Claudia Metelli, aunque nunca sepamos qué dijo realmente Claudia Metelli. De Claudia se habla mucho, pero en realidad se sabe poco, pues toda la información que nos llega de ella es a través de otros autores, principalmente de Cátulo, el poeta, y Cicerón, el padre del derecho. Claudia fue una mujer que existió en el siglo I a.C. en Roma. Tenía muchísimo dinero, pues había heredado su propia fortuna una vez que murió su marido, Quinto Metelo Celer. Y digo su propia fortuna porque en la antigua Roma, cuando la mujer era casada, nótese la voz pasiva, pasaba de estar bajo la tutela de su padre a la tutela del marido. ¿Eso qué significa? Significa que todo el dinero siempre les pertenecía a los hombres. Las mujeres solo heredaban si todos esos señores morían: el padre, el marido, el tutor. En el caso es que el marido de Claudia había muerto, su padre había muerto, y esta patricia romana pasó, según se cree, a estar bajo la tutela de su hermanastro Claudio. Gestionaba sus riquezas y llevaba su vida más libremente. Fue por esta época que conoció a Cátulo, quien se obsesionó con ella y escribió un montón de poemas dedicados a una tal Lesbia, el apodo que le dio a Claudia. Lesbia, que por tal apodo deducimos que quizá escribiera poesía, por la referencia a Lesbos, de donde era la poeta griega Safo, lo abandonó de la noche a la mañana, y Cátulo compuso un sinfín de poemas de despecho y odio. Ya sabemos qué dicen los machos cuando sienten despecho y odio. Claudia Clodio no debía de ser un tutor muy rígido, ya que a él también le gustaba la jarana, la libertad, y pasaba de ser un oligarca más. De hecho, era tribuno de la plebe y representaba a la clase popular, para lo que tuvo que renunciar a su rango patricio y a su nombre original, Claudio, adoptando la variante plebeya, Clodio. Evidentemente, Clodia apoyaba la causa política de su hermano, puesto que ella también optó por cambiarse el nombre. Y ahí empezó todo. Quiero decir que en aquella época una mujer se entremezclara en asuntos políticos estaba muy mal visto, sobre todo cuando la mujer en cuestión no apoyaba la causa política de su propio marido y, más aún, cuando el marido había muerto en circunstancias sospechosas. Se celebró un juicio contra Marco Celio Rufo, otro supuesto amante de Clodia, a quien Clodia acusaba de intentar envenenarla y a quien defendió Cicerón con uno de sus discursos más interesantes. En defensa de Celio, leedlo si queréis rabiar, pues para defender a Celio, el abogado arremetió contra la única persona que no podía interceder ni defenderse, Clodia Metelli. En efecto, para la mujer romana estaba prohibido participar en los juicios, así que Clodia, calladita, escuchó todo lo que Cicerón tenía que decir sobre ella, que había envenenado a su marido Metelo, que se acostaba con su hermanastro, que se acostaba con toda la clase senatorial romana. Catulo también tiene un poema donde dice exactamente lo mismo. Pero también con esclavos, el colmo de los colmos, que se pasaba la vida yéndose de fiesta, que se vestía con telas transparentes de la isla de Cos. En definitiva, que era una puta. Meretrix en latín. Creo que puta es la palabra que más se repite a lo largo del discurso. Algo sorprendente es que poco después del juicio, en unas cartas que Cicerón escribe a un amigo suyo, la llama ojitos de ternera. Al parecer, esto era un piropo en aquella época. Y al parecer también, a Cicerón le gustaba la mirada ardiente de Clodia Metelli. Algo que me sorprendió cuando estudiaba a Clodia es que los investigadores modernos, nótese el uso del masculino, no se distancian tanto de la imagen que dieron de ella los autores romanos, pues en general la tachan de femme fatale o de fatal monstrum, siguiendo el estereotipo misógino que bien conocemos, siguiendo el binomio madre-puta que ya conocemos. Como sabéis, la dicotomía madre-puta es tan antigua como el derecho romano y se origina hace mucho, mucho tiempo, perpetuándose a través de discursos patriarcales en la cultura. Marilyn Skinner, investigadora de la Universidad de Arizona, publicó en 2011 la biografía de Clodia Metelli, que quizás sea la más verídica hasta la fecha. Esta biografía busca justicia, busca desmontar todo lo que se venía diciendo de Clodia desde la época romana y exclama que era una mujer ricachona normal. Evidentemente, no era una madre de familia tradicional y ejemplar, pero tampoco una asesina de maridos. Algo así. Para mí, esta conclusión es agridulce. Hace poco escribí un artículo académico sobre ella. Y una de las reglas, no se podían escribir palabras ofensivas ni insultos. Así que me autocensuré y traduje meretrix por prostituta. Pero lo que realmente quería decir era puta. Porque en nuestra cultura, cuando una mujer rompe con el canon normativo, se viste como quiere y hace lo que le da la real gana, con quien le da la real gana se la llama puta y no prostituta. Entendiendo por prostituta la trabajadora del sexo. Y para que me entendáis, no estoy de acuerdo con ese insulto, pero no puedo evitar acordarme de la canción de las Vulpes y pensar en cómo ser una zorra, que no ser llamada zorra por un macho colérico, es subversivo en una cultura patriarcal como la romana, donde tradicionalmente la mujer solo tenía la opción de ser madre de familia. Pero es que además de ser una zorra, Clodia era una Clitemnestra, asesina de su marido, una Medea, asesina de sus hijos, cometía incesto, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer entonces con un arquetipo hiperbólico de mujer como este? Si desde el discurso patriarcal de Cicerón se la tacha de puta, deberíamos deconstruir dicho discurso, cierto. Pero al deconstruir el discurso, se podría caer en la tendencia de normalizar y normativizar a la mujer y convertirla en alguien incapaz de hacer todas esas cosas terribles y monstruosas de las que se le acusa. En una parte del discurso, Cicerón alega que todas las acusaciones que está haciendo contra ella no las hace en contra de su voluntad. Es decir, que a Clodia le importaba un comino lo que se dijera de ella en aquel juicio. Quizás sea preferible no saber quién era Clodia a ciencia cierta. Tener la duda infinita antes que convertirla en una mater familias ma non tropo. Claramente Clodia no cumplía con el código de honor y respeto de las madres de familia prototípicas y alabadas por el discurso patriarcal romano, pero además invertía todos los valores tradicionales, poniendo en peligro con sus actos transgresores y su libertad sexual instituciones como la familia y el Estado. A la hora de reescribir la historia, parece que seguimos teniendo reparos en hablar y reivindicar a una figura empoderada como Clodia Metelli, precisamente porque su personaje viene descrito desde el discurso patriarcal que la tacha de puta, eufemísticamente de mujer fatal. Me gustaría una vez más reapropiarme del insulto o del arquetipo que el insulto representa y jugar con él para subvertir y trastocar los discursos hegemónicos. Esta mujer romana debe seguir siendo un icono transgresor e incómodo, pues de una forma u otra tuvo el poder de hacer tambalear el vasto núcleo moral que regía las vidas de los romanos.
Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada, ha leído en uno de artículos el escrito titulado «Si me das a elegir, prefiero ser puta», del que es autora Blanca Berjano, filóloga clásica, que ha sido publicado en Pícara.
Puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amics. Benvinguts al programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema que vamos a tratar hoy en el programa es sobre Brasil. Este país está ubicado en América del Sur, comprende la mitad oriental del subcontinente con una superficie estimada de 8,5 millones de kilómetros. Tiene 192 millones de habitantes. La economía de Brasil es la mayor de América Latina y del hemisferio sur. El país viene atravesando una grave crisis política, social y económica. tenemos a Ceres Sadik, activista social que forma parte de la Coordinación Nacional del MST, el Movimiento Sin Tierra. Hola Ceres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes.
Si te parece, para empezar, ¿nos podrías decir brevemente qué es el Movimiento Sin Tierra?
Un movimiento campesino de lucha por tierra, reforma agraria y por una sociedad más justa, que surge en los años 80 aquí en Brasil, fruto de las luchas por la democracia que surgieron post el proceso de la dictadura militar, pero hereda las luchas que vienen desde los procesos colonizatorios en nuestro país. Entonces nosotros somos herederos de todas las luchas sociales, campesinas, por la tierra y por la justicia social que nuestros antepasados en Brasil empezaron a hacer antes de nosotros. Nosotros ahora estamos con 37 años y estamos organizados en 24 estados, provincias de nuestro país.
Como terminas de decir, nuestra lucha siempre ha sido más que nada la reforma agraria y la justicia social. Entonces, ¿cómo se encuentra esa lucha en estos momentos?
Surgimos ante la bandera del enfrentamiento al latifundio. En los años 90, años 2000, nosotros pasamos por un proceso de modernización muy rápida en el campo con la llegada del capital financiero y la transformación profunda del campo por medio del desarrollo del agronegocio. De manera que la reforma agraria se colocó como una bandera vieja, arcaica y colocada como una prioridad por los gobiernos. Así que esta crisis y esta pandemia en especial han recolocado la necesidad de la reforma agraria en la pauta de la sociedad brasileña. Porque nosotros hemos podido demostrar con la crisis, con el retorno del hambre, con el aumento de la violencia, con la instabilidad que nosotros vivimos en nuestro país, que la reforma agraria sí es una necesidad concreta para enfrentar las cuestiones sociales, es verdad, pero también las cuestiones económicas de nuestro país. La reforma agraria es una posibilidad concreta de justicia, de democratización del acceso a la tierra y a la renta.
Con el presidente Bolsonaro, ¿tenéis más dificultad para realizar vuestro trabajo como movimiento?
Sí, seguro, porque la reforma agraria no se plantea sin el aporte del Estado. El Estado necesita aportar con estructura, con políticas públicas, con voluntad política, con ingresos de recursos e inversiones en la reforma agraria. Así que la reforma agraria no se trata de gustar o no, de querer o no. Ella necesita de un aporte concreto del Estado. De modo que el gobierno Bolsonaro, que se coloca no solamente contra la reforma agraria, sino también contra el pueblo brasileño, es una trampa a nosotros hoy.
Con la llegada al poder del presidente actual, vuelven a tener mucha relevancia las Fuerzas Armadas. ¿Cómo están estos momentos?
No se trata de un gobierno militar, el gobierno Bolsonaro, pero un gobierno militarizado. Hay cientos de militares en diversos cargos en el gobierno, incluso cargos de alto escalón. De manera que al mismo tiempo en que los militares se reposicionan políticamente, pasado la dictadura de la cual salieron muchos desmoralizados, ellos se van reposicionando en este gobierno, ellos también van recolocando como una alternativa al propio gobierno Bolsonaro. Así que estamos en la eminencia, y esto es real, que se pase en Brasil nuevamente por un golpe militar, a la medida en que estos militares que están en el gobierno y cada vez con más fuerza tomen de asalto el poder.
Se hizo famoso el presidente Bolsonaro por el desprecio que hacía la pandemia, diciendo que era un simple catarrito, que todos decían como la OMS. ¿Cómo se encuentra en este momento su actitud ante la pandemia?
Sigue de la misma manera. No se trata de una ignorancia, sino de una posición política. Hay una posición política del gobierno por no tratar la pandemia con la gravedad que ella tiene. Nosotros aquí no tenemos vacuna, no tenemos un plan nacional de vacunación, no tenemos vacunas para la población. Los que están se vacunando son poquísimos, algunos ancianos, profesionales de salud, pero nosotros no tenemos a largo plazo indicadores que nos digan que nosotros vamos a tener vacunas para todos. Y de la misma manera, el enfrentamiento al COVID con las medidas sanitarias necesarias no han sido tomados por cuenta de que no hay una posición política clara del gobierno federal que debería hacer frente a esta cuestión, ni en el gobierno federal y tampoco a los gobiernos en su orientación a los gobiernos estaduales. De manera que estamos en una situación muy grave aquí en Brasil.
Y parece ser que especialmente en Manaus.
No solamente en Manaus, Manaus fue la punta del iceberg, porque desde Manaus ya tenemos otros estados con las mismas características, con el caos generalizado en el sistema público de saúde, como Roraima, como Río de Janeiro, que de pronto será seguramente otro estado muy afectado por la pandemia, porque las condiciones de hecho están llegando al colapso del sistema. Por falta de voluntad, por falta de inversión y por voluntad demandada política de este gobierno, que es un gobierno asesino y contra el pueblo.
¿Cómo está organizada la sanidad? ¿Hay sanidad pública, privada?
Nosotros seguimos en defensa del sistema universal, público, gratuito y que necesita tener inversiones y apoyo del gobierno. Pero lo que se ve por parte del gobierno federal es cada vez más los cortes de los ingresos, los cortes del dinero que debería venir al sistema público de salud, está siendo cortado y destinado a otros fines. Esto es muy dramático. Los médicos, los enfermeros, los equipos de salud que están trabajando al enfrentamiento a la pandemia ya están agotadas, ya no hay otros profesionales. Entonces, la situación de hecho está cada vez más grave.
El MST, Movimiento Sin Tierra, hizo un comunicado en defensa de la vida y los derechos del pueblo brasileño. Y para ello veíais necesario la salida de Bolsonaro. ¿Nos puedes decir un poco en qué consiste este comunicado que hicisteis?
El comunicado salió como fruto de un proceso de discusiones que el Movimiento Sin Tierra realizó en la última semana, que fue nuestra reunión de la Coordinación Nacional, en la cual estuvimos reunidos por 3 días con militantes de todo Brasil, debatiendo los temas de la coyuntura, nuestros desafíos en la reforma agraria y nuestros desafíos en cuanto a MST en la construcción y en la defensa de la soberanía del pueblo brasileño. Así que el comunicado anuncia nuestros grandes desafíos para el próximo periodo. Y entre ellos, que creemos que son banderas que tenemos que construir juntos de las otras fuerzas aquí en Brasil, las fuerzas populares, progresistas, están la lucha por la defensa del SUS, del Sistema Único de Salud, la defensa de la vacunación para todos y todas, por los derechos e incluso por el auxilio emergencial, que era un aporte financiero que millones de familias estaban recibiendo, y sin duda ninguna, por esto pasa también la demanda, la bandera del fuera Bolsonaro.
Habían muchas solicitudes de destitución para el presidente Bolsonaro, precisamente por la respuesta que estaba dando a lo de la crisis sanitaria, pero incluso antes de la crisis ya habían muchas solicitudes de destitución. Parece ser que en Brasil tiene mucha fuerza el presidente de Congreso, ¿no? Es el que tramita que sí o que no las solicitudes estas. Y entonces parece ser que el que estaba no tramitó. Parecía que teníais mucha esperanza con los que iba a entrar, pero parece ser que los que han elegido vuelven a ser otra vez los amigos de Bolsonaro, ¿no?
Sí, el Bolsonaro ha logrado una conquista tanto en la presidencia de la Cámara Federal cuanto en la presidencia del Senado Federal, con una compra abierta de votos. Pero estos son los métodos que ellos utilizan. Hay una creciente insatisfacción de la gente en relación al gobierno. Ya son más de 50% de la población que está en desacuerdo con el gobierno, pero eso no se manifiesta en las calles por el motivo de la cuestión económica, que la gente está mal y no tiene cómo salir a las calles y luchar. Y además por la cuestión sanitaria, hay mucho miedo por parte de la población en salir a las calles. Entonces, en cuanto nosotros no logramos colocar a la gente en las calles, hacer movimientos de masas que puedan hacer presión en el Congreso, en el Senado, nosotros no creemos que esos casi 60 pedidos de impeachment en el Congreso, nosotros no creemos que ellos van adelante. Además, ahora, en este momento en que el presidente ha logrado las dos conquistas en la Cámara Federal y en el Senado Federal con sus aliados. Hay intereses de la derecha también por las disputas contra Bolsonaro, entonces hay parcelas de la derecha que tienen interés en derrubar el gobierno Bolsonaro, pero miden fuerzas con el gobierno federal de manera que acabaron por perder la presidencia de la Cámara y también la posibilidad de desequilibrar la correlación de fuerzas con la institución de un pedido de impeachment. Una táctica por la cual parte de la derecha que tenía en Rodrigo Maia su representante, la derecha clásica de los demócratas, parte de esa táctica pasaba por esto, por no llevar a cabo el pedido de impeachment en la esperanza de que ellos ganarían nuevamente la Cámara ahí en el gobierno.
Actualmente, ¿cómo veis la fuerza de la izquierda?
La izquierda tampoco está unida. Hay divisiones dentro de la izquierda, hay interpretaciones diferentes de qué hacer. Queremos derrubar Bolsonaro, en esto hay una unidad. Pero cómo hacerlo, hay diferencias. Cómo hacer para llegar en este proceso de acumular fuerzas y de derrotar el gobierno Bolsonaro. Entonces, lo que hemos visto es un esfuerzo por parte de muchas fuerzas de izquierda, fuerzas populares, en agregarse en aquello que hemos llamado un bloco, una frente amplia, popular, que dé cuenta de juntar algunas banderas que para nosotros son unitarias, esenciales. Las tácticas de cómo hacer llegar, de cómo derrubar efectivamente este gobierno, todavía no es una unidad dentro de la izquierda. Porque hay los que apuestan el impeachment, hay los que apuestan en las elecciones, hay los que apuestan en la lucha popular. Entonces son procesos que todavía no hemos logrado afunilar en una única corriente, en una única frente todavía.
¿Y las organizaciones sociales están fuertes ahora en estos momentos?
Nosotros, junto del Movimiento Sin Tierra, la Frente Brasil Popular y la Frente Pueblo Sin Miedo, también son dos frentes en las cuales muchas fuerzas populares se agregan. Hemos hecho esfuerzos de buscar traer para el pueblo brasileño estas cuestiones, provocar al pueblo para que se movilice, para que se manifieste. En los últimos días tuvimos procesos interesantes de movilización popular en todo el Brasil, en centenas de ciudades, en el interior y capitales, con la gente saliendo en coches, en bicicletas, manifestaciones diferenciadas en las calles para demostrar su insatisfacción con el gobierno Bolsonaro. De manera que nosotros hemos nos esforzado para hacer crecer esta manifestación de la insatisfacción. De manera que nosotros entendemos, hay una insatisfacción creciente, generalizada de la población en relación al gobierno. Nuestro rol, en cuanto a frentes, es poder estimular a la gente a que se manifieste, a que salga con seguridad a las calles, ayude a poner peso y voz en esta insatisfacción pela cual nosotros estamos pasando en cuanto pueblo brasileño.
El Movimiento Sin Tierra siempre había tenido mucha fuerza y tienen. Entonces, cuando vosotros sacasteis el comunicado, la respuesta fue buena, ¿no?
Sí, seguro. El Movimiento Sin Tierra, por nuestra historia, por nuestra construcción en la búsqueda de la unidad y de la construcción de salidas comunes y buenas para el pueblo brasileño, tenemos logrado cumplir con un rol de unidad muy grande junto de las fuerzas populares, de manera que nuestra participación de amigos, de aliados en nuestra reunión fue buenísima, muy exitosa. Y también la carta que nosotros lanzamos al pueblo brasileño ha sido muy bien acogida por los procesos populares, sean los partidos, sindicatos, movimientos, las frentes. Nosotros tenemos una buena aceptación en relación a eso.
Te agradecemos muchísimo tu participación en el programa, que nos hayas dedicado este ratito, y luego también por la información que nos has dado. Os deseamos mucha suerte.
Gracias a ustedes, hasta pronto.
Ha estado en el programa Teresa Vic, activista social y que forma parte de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra.
Antes de terminar el programa, os dejamos con un poema del poeta brasileño Ferreira Aguiar en la voz de Tomás Galindo.
Una parte de mí es todo el mundo, otra parte es nadie, fondo sin fondo. Una parte de mí es multitud, otra parte extrañeza y soledad. Una parte de mí pesa, pondera, otra parte delira. Una parte de mí almuerza y cena, otra parte se espanta. Una parte de mí es permanente, otra parte se sabe de repente. Una parte de mí es solo vértigo, otra parte lenguaje. Traducir una parte en la otra parte, que es una cuestión de vida o muerte, ¿será arte?
Hem arribat al final del programa y vos esperem fins 15 dies en Nuestro Norte es el Sur.
Nos despedimos de todas y todos vosotros, Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, sí.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron.
El 15 de febrero de 2015 se celebró en Valencia la cuarta carrera solidaria hacia la libertad del pueblo saharaui, a favor del programa de sensibilización y difusión de la historia y cultura saharaui. Este evento fue organizado por Al-Amal. Opinión Ciudadana ha cubierto este acto, para lo cual se desplazaron al lugar de la carrera, en el Jardín del Turia, nuestros reporteros Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, y Teresa Col, estudiante de Comunicación Audiovisual.
Hablamos con Anabel, delegada de eventos de la ONG Al-Amal, la ONG de solidaridad con el pueblo saharaui, que organiza la cuarta carrera solidaria a favor del programa de sensibilización y difusión de la historia y cultura saharaui. Hola, Anabel.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el motivo de la creación de la asociación Al-Amal?
Pues ayudar de alguna manera al pueblo saharaui. Todo empezó por el tema político, para que la gente conozca esta causa, que muy poca gente la conoce, y también pues para atraer a los niños que están en los campamentos de refugiados y que pues están allí pasando un calor de 50 grados, están desnutridos, y los traemos en verano para eso. 2 meses de verano les damos alimentación, ponemos vacunas que allí no existen, y este fue el motivo, traer a los niños y dar difusión a la causa para que se solucione de una vez este conflicto.
¿Cuáles son vuestros objetivos entonces?
Solucionar el conflicto, que es algo muy complicado, y sacar a estos niños que son un poco los portavoces del conflicto del Sáhara. Cuando alguien viene y ve a un niño y lo sacas del desierto durante 2 meses, lo alimentas, le pones vacunas, pues le pones un poco las pilas para que pasen allí el resto del año con esas temperaturas y esa alimentación tan deficitaria.
¿Cuál es la finalidad de esta carrera solidaria por el pueblo saharaui?
Recaudar fondos para poder traer a los niños, que hay que pagar sus billetes de avión cuando vienen en verano. Ahora mismo nosotros vamos a ayudar a un hospital que hay en Mislata de enfermos saharauis, Y hay un programa de desayunos en los campamentos de refugiados para que en los colegios los niños, pues asegurar que esos niños desayunan durante pues el tiempo que podamos aportar el dinero para esos desayunos. Un mes, dos semanas, lo que sea.
¿Cómo evaluaríais las ediciones anteriores?
La participación al principio fue flojita, ha subido un poquito, pero como que no tenemos difusión, nos falta un poco de que vaya creciendo la carrera. Supongo que es una cuestión de que es una carrera joven, es la cuarta edición y esperamos poco a poco que esto vaya creciendo.
¿Dónde serán destinados los donativos recaudados en la carrera?
Traer los niños, los que podamos este año, y también seguro para ese programa de desayunos y para el hospital de Mislata. Repartir un poco el dinero y en este caso un euro de cada inscripción será para Nayara, que es una niña con una enfermedad cardíaca que necesita una operación en Estados Unidos y necesita 700.000 euros. Vamos a participar un poquito, a poner nuestro granito de arena con su causa.
¿Existe una sensibilización de la sociedad valenciana con la causa saharaui? ¿Estamos suficientemente informados?
No, la respuesta es no a las dos cosas. Nos hace falta gente en las ONGs, algunas desaparecen porque no hay gente que se implique en esta causa.
¿Cuál creéis que será el futuro del Sahara Occidental?
Como los políticos se han olvidado de los saharauis, creemos que el futuro sigue siendo el mismo. Están en los campos de refugiados en mitad del desierto, llevan 39 años y comen de lo que llevan los países. Tienen una cartilla de racionamiento, una especie de cartilla, se les da una vez al mes pues un kilo de harina, un kilo de arroz, un kilo de garbanzos, un kilo de lentejas, y con eso es con lo que comen, no tienen mucho más. No comen demasiada carne, los niños vienen desnutridos por esto, falta de vitaminas, no crecen lo suficiente, el hambre.
Nos comentabas antes que hay poca difusión. Finalmente, ¿cómo pueden contactar nuestros escuchantes con vuestra ONG?
Os voy a pasar a la federación, que ellos son más grandes y allí podéis aportar ideas, podéis ayudar a lo que queráis. Y el correo es fasps@gmail.com y el teléfono de la federación es 96-394-2435.
Muchas gracias por estar con nosotros, Anabel.
Gracias a ti.
Estamos ahora con Arantxa Rodríguez, la madre de Naira. La recaudación de la cuarta carrera por el pueblo saharaui destinará un euro de cada inscripción a la causa Un Latido para Naira. Hola, Arantxa.
Hola, buenos días.
¿Nos puedes contar un poco la causa y cómo estáis recaudando?
Sí, Naira es una nena valenciana de 4 años que tiene una cardiopatía congénita complicada y hay que llevarla a operar a Estados Unidos. Entonces la operación, todo es muy costoso, necesitamos 700.000 euros y estamos organizando todo lo que nos dejan. La verdad es que la gente nos está ayudando muchísimo y estamos, pues por ejemplo, como en esta carrera que nos han dejado participar, un euro de cada inscripción es destinado para Naira. Nos han dejado poner la mesa con las cositas que tenemos de ella y así pues muchas cosas, tenemos mercaditos solidarios, tenemos conciertos benéficos, todo lo que la gente nos está ayudando allí estamos.
¿Y cómo pueden nuestros escuchantes ayudaros en la causa, contactar con vosotros?
En Facebook hay una página que es Un Latido para Naira o en la web www.unlatidoparanaira.org. Ahí tienen toda la información de todos los eventos que vamos a ir organizando, pueden ir a colaborar con nosotros. Hay un número de cuenta por si alguien quiere hacer un donativo. Y sobre todo, solo con entrar en la página y compartir y difundir la noticia es muy importante, porque contra más gente lleguemos, pues más fácil será recaudar el dinero.
Hemos estado con Arantxa Rodríguez, la madre de Naira. Muchas gracias por estar con nosotros, Arantxa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estamos en el cauce del río Turia, cerca de las instalaciones deportivas de Pechina, la cuarta carrera en apoyo al pueblo saharaui. Hola, Juan. Estamos aquí los dos después de habernos dado una pequeña carrerita. ¿Cuál es tu motivación para haber hecho esta carrera?
Mis motivaciones han sido varias. La primera, defender la causa del pueblo saharaui, y después la de la chiquilla Naira. También ha sido pues encontrarme con amigos, hacer un poquito de vida que no sea nocturna, un poquito de vida también diurna, y disfrutar del deporte y vivir un domingo entero, no despertarse tarde y poder disfrutar por la mañana. Y
¿qué motivaciones tienes para apoyar al pueblo saharaui?
En cuanto a la causa del pueblo saharaui, cualquier cosa que se haga es poca. Hablamos de una comunidad que está totalmente aislada, que no tiene ningún tipo de protección, y nosotros tenemos la suerte de vivir en un país del primer mundo, entre comillas, y poder reivindicar con total libertad todo lo que pasa. Y si es bueno, corriendo y haciendo una pequeña aportación económica, y esto puede ayudar, pues cualquier cosa que se pueda hacer es poco por ellos.
Muchas gracias, Juan.
Buenos días, Merche. Has corrido esta carrera. ¿Cuál ha sido tu motivación?
Por supuesto, la convocatoria es una carrera de solidaridad con el pueblo saharaui. Yo colaboré en el pueblo saharaui a molts nivells, desde fa molt de temps. desde el programa de Vacances en Pau, que ya fa 14 anys que vaig estar formant part de l'associació en Burjassot, aquí a València no havia, la que ara convoca aquí ONG a la Mal. Des del campus de Burjassot, en la recollida d'aliments per a la caravana humanitària, tot el que puc fer sempre soc solidària. He viatjat diverses vegades als campaments de refugiats. Tot el que se faça per aquest poble tan maltractat per part del govern espanyol des de fa tants anys, ja vora 40 anys, és poc. Per tant, claríssimament a favor del poble saharaui.
Creo que en algún momento también habías participado en un programa de vacaciones para niños saharauis. ¿Seguís haciéndolo?
Participé perquè vaig acollir una xiqueta i a nivell d'ajuda dintre del programa pues sempre organitzàvem les visites a diversos centres de les facultats durant l'estada dels nanos aquí. Precisament ara estem en un moment un poc complicat en el que és l'associació de València, però el programa continua, evidentment. Hi ha una situació complicada amb el delegat, que sembla que la cosa se pot retrasar, si no, a lo millor en guany no fer-se, però en tot cas a nivell de l'estat espanyol se continua fent.
Muchas gracias, Merche. Buenos días, Alejandra. Estamos aquí en una carrera en apoyo al pueblo saharaui. Creo que no has participado en la carrera, pero has participado como voluntaria para que todo saliera bien. ¿Cuál es tu motivación, por favor?
Nosotros somos un grupo scout que estamos en Benimaclet y tenemos relación con uno de los participantes que organizan la carrera de la Asociación Alamal y ayudamos cada año pues a marcar el recorrido. Tenemos entre 15 y 25 años, nos ponemos el chaleco fosforescente y marcamos el recorrido.
¿Lo hacéis por solidaridad con el pueblo saharaui o tenéis otras motivaciones?
Vienen a darnos unas charlas al grupo y a motivar sobre todo a los pequeños porque ellos no conocen la realidad y porque sobre todo aquí en España el tema saharaui es un tabú, entonces la gente no lo conoce. Entonces motivamos a los más pequeños, nosotros nos informamos y venimos aquí tanto para apoyar a la asociación Alamal como para que la gente conozca este tema, nosotros ayudamos también a concienciar a los demás.
Muchas gracias, Alejandra.
Hasta luego.
Buenos días, Ferran.
Buenos días.
Estamos con otro de los participantes en esta carrera solidaria. Le vamos a preguntar si le parece interesante hacer una actividad deportiva y al mismo tiempo ser solidario con una causa, en concreto en este caso con la causa saharaui.
La actividad física siempre es compatible con todo y qué mejor que tener la excusa de una causa solidaria para volver a salir, a correr, pasar el día con gente y además también yo no solo la causa saharaui sino también el tema de la niña Naira. Entonces todo lo que podamos hacer por los demás creo que está muy bien. Creo que tiene algún problema cardiovascular. La idea es intentar recoger fondos para la investigación y la ayuda.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenos días, José Luis.
Buenos días.
Veo que estás reponiéndote después de la carrera. ¿Ha sido satisfactorio realizar esta carrera por unas causas solidarias?
Te llena más de orgullo y parece que la hagas de otra manera. Te llena.
¿Participas en otro tipo de carreras parecidas?
Sí, no son solidarias, o sea, normales, del circuito, de 5 o 6 kilómetros.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
¿Habéis corrido la carrera? Veo que en grupo. ¿Cuál es vuestra motivación?
Nosotras somos las madres de un grupo de niñas de vóley y nuestra motivación es enseñarle a nuestras hijas a ser solidarias, básicamente, y además prepararnos para el Camino de Santiago, que lo vamos a hacer en abril.
La carrera tiene dos puntos de solidaridad, por un lado el pueblo saharaui y por otro lado la muchacha que tiene esta enfermedad cardiovascular. Son dos causas diferentes, ¿os sentís tan solidarias por la una como por la otra?
Todavía no hemos mirado lo de Naima. Ahora nos vamos a comer una mandarina y luego iremos a mirarlo.
Gracias.
Gracias a usted.
Buenos días, Josep.
Hola, buenos días.
¿Habéis corrido esta carrera? ¿Qué motivación os ha impulsado?
La primera motivación es ayudar a este pueblo que está muy mal. Ya sabemos que están en tierra sin nadie y lo están pasando fatal. O sea, cualquier carrera solidaria es buena, pero esta en especial me gustaría que fuera más mayoritaria y no lo ha sido. Al final se ha animado y vale la pena ayudar a esta gente.
El caso de Naira aplicado en esta carrera.
El caso de Naira también lo estamos viendo por todas partes. Se están moviendo de una manera impresionante, haciendo muchas actividades para recaudar. Para mí ha sido una sorpresa. No he podido colaborar en este momento, pero colaboro asiduamente.
¿Ha sido satisfactorio tener esta carrera asociada a una solidaridad? ¿Soy de un club deportivo, por lo que veo?
Sí. Somos un club nuevo, se llama Cinco Dedos. En Valencia no hay otro que sea minimalista. Corremos descalzos o con calzado minimalista. Hemos empezado ahora. Cualquier carrera que sea solidaria, pues nos interesa. Esta también.
Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Buenos días, María Eugenia.
Hola, buenos días.
Me acabas de comentar que has llegado a la última. A pesar de todo, creo que es un orgullo que hayáis llegado, ¿no?
Pues sí, porque lo hemos tomado con calma, no podíamos correr muy rápido, pero ha sido un placer hacer esta marcha por el pueblo saharaui.
¿Sientes la solidaridad con el pueblo saharaui?
Pues sí, porque conocemos un poco el tema de ellos por una de nuestras compañeras de trabajo que está metida en la asociación y hemos visto también cómo viven allí y lo que padecen y la verdad es que sí, que nos gusta mucho colaborar cuando podemos.
¿La satisfacción de estas carreras os llega fuerte?
Claro que sí, porque después de hacer ejercicio físico aparte, porque hay un poco de unión entre la gente que participa y es muy agradable, la verdad, hacer algo por una causa.
Muchas gracias.
De nada, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Veo que llevas el dorsal número 1. Sí. ¿Esto es por tu importancia en la participación en la carrera o por otras razones?
No, es por mi involucración en la carrera.
¿Lo has hecho por una motivación peculiar con el pueblo saharaui o tienes un espectro amplio de solidaridad?
Tengo un espectro amplio de solidaridad, pero sobre todo colaboro con el pueblo saharaui, con la causa.
Otra causa aneja a la carrera es también, creo que, una causa importante.
Nayara se pusieron en contacto con nosotros para ver si podía montar mesas y podíamos colaborar de alguna forma con ellos. Entonces decidimos donarles 1 euro de los 8 que cuesta la inscripción.
Muchas gracias.
Vale, gracias a ti.
Vamos a entrevistar a Lucas, que también ha participado en la carrera. Hola, Lucas.
Hola.
Cuéntanos, ¿por qué te has visto motivado a participar en la carrera por el pueblo saharaui?
La motivación es triple. Primero, de siempre he sentido una solidaridad con el pueblo saharaui. Creo que España y Marruecos han cometido grandes injusticias con esta población. Luego está el caso de la niña, que indirectamente pues también me afecta, porque estos casos son problemas de deficiencias en seguridad social, deficiencias en investigación, todos los recortes que se están haciendo en España a nivel de sanidad, investigación, educación, cultura, etcétera, pues nos afectan a todos los españoles. Y además tenía que venir a hacer las entrevistas para Radio Clara, que creo que es una forma también de difundir todos estos problemas de los que he estado hablando.
Muchas gracias, Lucas.
Gracias a ti, Teresa.
La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantearse algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de este tipo? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? La búsqueda de la verdad que emprenden los filósofos podría compararse quizás con una historia policíaca. Puede ocurrir que nunca lleguen a desvelar el misterio. No obstante, el misterio sí tiene una solución. Lo único que necesitamos para ser buen filósofo es la capacidad de asombro. Este es un texto extraído de la novela Historia de la Filosofía, titulada El Mundo de Sofía, de la que es autor Justin Darren. Compañeros y compañeras, me comentaban que este es un tema interesante para tratar, pero tal vez engendra una dificultad no en la comunicación en la radio, sino en impartir la filosofía en clase para niños y para adolescentes, porque si no se les estimula a través del juego, de lo lúdico, de la imaginación, de hacerlo entendible para que ellos puedan participar, la filosofía se puede convertir en algo tedioso, distante y en ocasiones hasta un elemento aversivo. Tenemos con nosotros a dos profesores de instituto, Óscar Fernández, trabaja en el Instituto de Burriana, y a Sergio Navarro en Tabernes de Valdigna. Buenas tardes, Óscar y Sergio. Vamos a empezar esta entrevista haciendo referencia, en primer lugar, a si habéis leído este libro que he comentado, El mundo de Sofía, y cuál es vuestra opinión de él.
Hace unos 7-8 años lo leí. Incluso como profesor también lo he recomendado en mis clases de primero bachiller. Es una buena historia la filosofía novelada. Abre un poco lo que es las puertas a hacer un poco más cercana el discurso filosófico, que siempre tira un poquito para atrás. Buen escritor Gardner y buena historia la filosofía. Me gusta, lo recomiendo, y lo recomiendo también a los oyentes, sobre todo para la gente que tiene lo que a mí me gusta llamar filosofobia. Cierto respeto, cierto miedo a veces por cuestionarse las cosas, por pensar un poquito y por rescatar a veces ideas del pasado. Entonces, pensadores, de estos pequeños genios que hemos tenido en la humanidad. Me gusta, me gusta.
Para que veáis que en filosofía no todos son acuerdos y estar todos opinando lo mismo, yo es un libro que no recomendaría para quien está empezando.
¿Cómo es eso?
Filosofía. Sí que él es un gran escritor, pero me parece un libro un poco complicado en el sentido de que da muchos datos. Cuenta una narración muy bonita y que puede convencer, y en medio mete demasiada información. Lo digo para que nadie se crea que la filosofía es una música que le tiene que gustar a todo el mundo, ni lo que es el contenido ni la forma de darla. Sergio y yo sí coincidimos en muchas cosas y en otras no.
Ya que hay una disparidad en cuanto a la conveniencia o no de leer este libro, ¿qué concepto tenéis cada uno de vosotros sobre filosofía? ¿Qué es para vosotros la filosofía?
Yo discrepo, ¿no?, mi compañero Óscar, en cuanto al juicio de si te gusta o no te gusta. Lo único que puedo echar atrás del mundo de Sofía es que es una novela, son 600 páginas, y entonces quería comprimir mucho. Una historia de la filosofía siempre es algo respetable, entonces eso sí que puedo echar para atrás, pero luego tiene un gancho literario desde el principio, y luego es una novela que habla de otra novela, tipo El Quijote, hablando un poco de la filosofía. La definición es la primera pregunta que se suele hacer un filósofo, que es la filosofía, y si la contestáramos ahora y todos nos fuéramos contentos a casa, yo creo que incluso esa respuesta pues no sería tal respuesta. Pienso que la filosofía es el arte de cuestionar la vida en la que vives, la realidad que ves, el mundo que te rodea, tú mismo, cómo eres, tus sentimientos, tus emociones, toda tu vida afectiva, ese arte, esa maquinaria de cuestionarlo todo. No para buscar respuestas definitivas que cierren el discurso, sino todo lo contrario, para abrir puertas, para abrir caminos, que luego ya serás tú quien las recorran. Por eso pienso que la filosofía no tiene edad. En cualquier momento, un niño de 5, 6 años, 7 años, las primeras preguntas que se hace y lanza a sus padres, ya está siendo un poco filósofo. Un adolescente, gente más joven, gente más mayor, no tiene edad. Pero la filosofía sería eso, el arte de cuestionarse la vida que vives, cómo la vives, por qué la vives, con quién la vives, y la vez pues para hacerla más digna, hacerla más bonita, vivirla más intensamente, ser más feliz. Para mí los dos grandes temas de la filosofía, la felicidad y la libertad.
Hasta la propia filosofía sí que ha ido, digamos, cambiando un poquito. Antes sí que cualquier filósofo hablaba de grandes preguntas, y ahora todo el mundo es mucho más cuidadoso con estas cosas, y hasta es algo mucho más sencillo. Podemos decir que la filosofía es simplemente buscarle un sentido a las cosas, o intentar buscárselo, para no tener que andar con demasiadas.
Y si todo es un sinsentido, entonces ya caemos otra vez en la maquinaria de las preguntas. A mí me gusta más reducir ese mismo cuestionamiento, sin buscar una respuesta que cierre ese mismo continuo discurso de preguntas.
La pregunta siguiente es más fácil para contestar, me imagino. ¿Qué motivaciones habéis tenido para estudiar la carrera de filosofía?
Es otra típica pregunta, ¿no?, que se nos suele hacer a los que hemos estudiado filosofía, porque si al ingeniero se le supone un conocimiento práctico, sobre todo al abogado que sepa de leyes, al médico que sepa cuidar a los pacientes, atenderlos, al farmacéutico, lo que sea, al historiador, el psicólogo a veces se suele preguntar ¿por qué estudia psicología? Porque quiere resolver también su laberinto mental. Todos hemos estudiado filosofía por una especie de búsqueda de sentido, creo yo. Casi todos los profesores de filosofía que nos dedicamos a esto tenemos ahí esa inquietud. Luego está la respuesta fácil que das a veces si no te apetece mucho la conversación, que es tuve un profesor, tuve una profesora, aquel profesor que me enganchó, aquel libro, un poquito de todo. En mi caso es de bien nacido ser agradecido, y sí que tuve una maestra muy buena, una profesora, Paqui Navarro Conde, que sí que me enganchó la filosofía. También tuve un profesor de literatura que su forma de plantear las clases a través del cine y a través de explicaciones del mundo, la sociedad en la que vivíamos, casi me inoculó un poquito el virus de la filosofía, que digo yo, que fue pues José Antonio Palau Herrando. Profesores siempre tenemos ahí, el magín, pero a la vez cierta inquietud, cierto gusto por leer, cierto gusto por disfrutar de las cosas culturales, el cine, una buena obra de teatro, etcétera, etcétera.
En mi caso fue mucho menos vocacional. Yo acabé dando clases de filosofía un poco porque me encontré con esto, y me encontré también en la carrera de la Facultad de Filosofía por eliminación de letras de todas las demás que había. O sea que tampoco es una cuestión que yo dijera, yo quería estudiar filosofía. Pues no, empecé a descartar. La historia no me interesaba, las filologías que había me iban interesando menos, la psicología sabía que no, la educación no. Y había una historia y una cosa ahí que quedaba, que era filosofía. Y bueno, vamos a ver de qué va. En tercero de la carrera fue cuando empezó a gustarme mucho y ahora estoy encantado con eso, pero no es algo que me gustara mucho por una razón muy sencilla, que para que te pueda gustar algo te tienes que conocerlo. No es tan fácil dar a conocer la filosofía y en el instituto tampoco es tan sencillo.
Seguimos personalizando la entrevista. ¿Qué filósofos para vosotros los preferidos y cuál es el motivo de ello?
Siempre es difícil decantarse por algunos filósofos. Siempre se nos ve el plumero a casi todos los profes de filosofía, pienso. En mi caso está la tríada, los maestros estos de la sospecha, que se dicen Marx, Nietzsche, Freud. Karl Marx, Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche son filósofos que cuando los lees te impactan, porque cuestionan un poco los cimientos y los pilares de nuestra sociedad. Grandes escritores, sobre todo Nietzsche, Freud, una amplia cultura, y Karl Marx, un estudio sociológico sobre el mundo que se estaba generando en el siglo XIX, en la sociedad capitalista que estamos todavía en él. Entonces son filósofos de peso, de contenido. Siempre todos tenemos también los profes el hecho de Platón. Nos creímos un poco el mito de la caverna, que somos los prisioneros que nos liberamos. Somos el prisionero que se libera, sale de la caverna, subiendo esa escarpada escalera, y vemos la luz, y vemos el sol, y luego volvemos a la caverna a rescatar a los prisioneros. Esa figura del filósofo platónico nos gusta a todos porque nos pone súper bien, nos pone en una especie de atalaya. Nosotros hemos visto la verdad y a la vez pues la divulgamos a la gente. Aparte, Platón es un mito en la cultura occidental. Sí, Platón también, en mi caso es muy posmoderno. Si rescatamos ideas de los filósofos clásicos, ya sea Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, o incluso estos que he dicho, Freud, Nietzsche, son siempre revisitadas. ¿Qué actualidad tienen esas ideas? No trata de identificarse con unos autores ni con unas ideas, sino qué utilidad tienen esos autores y qué podemos sacar de esas ideas. Ese es mi caso.
Esa es una pregunta muy puñetera, porque hay muchísimos autores, entonces es difícil encontrar los dos o tres que más te gusten, y además en cuanto abras la boca se te va a ver mucho el plumero. Y en mi caso sí que es así. Digo, a mí los que más me gustan serían entre algo así como Spinoza, Hegel, y son autores, no son de primerísima línea, pero sí que enganchan un poco con eso que estaba diciendo antes, de intentar buscar un sentido a las cosas, una explicación total a todo. Y es una cosa pues que ahora me está llevando un poco hacia el pensamiento oriental, cosas de estas que llaman un poco saliéndose de Platón y Kant, que son fantásticos, pero como que te va llevando por otros derroteros.
En esa entrevista, indiscutiblemente, tengo diferentes objetivos. Uno de ellos es que se os vea el plumero. Y en segundo lugar, es tan importante la filosofía que a veces en una sociedad plural como es la española hay contradicciones, disparidades, y no se entiende bien cuál es el uso real o práctico de esa filosofía. ¿Qué concepto creéis que tiene la sociedad española sobre la filosofía? ¿Qué mitos existen sobre ella?
El problema de la filosofía en España, yo creo que es un poco, y no sé si llamarlo edípico, pero es un poco mismo del pensamiento español, ¿no? El pensamiento español se ha desarrollado sobre todo en la literatura. Nosotros hemos tenido grandes pensadores, pero escritores. Cervantes era un gran escritor y un gran pensador. Quevedo, Miguel de Unamuno. Entonces ha sido ese el problema, que el español cuando piensa, piensa más en la literatura que en el ensayo, al estilo griego o al estilo alemán. Entonces, ese ha sido un poco el problema. Pero eso a la vez podría ser acicate para que los profesores o los filósofos actuales se lanzaran a escribir ese tipo de nuevo género, podríamos llamar, más divulgativo, de filosofía. Cada cultura tiene su pensamiento, cada cultura tiene su filosofía. España es un poco el país de la picaresca. España es un poco el país de lo que fue y de lo que ahora no es. Pero qué será, no se sabe. España a la vez es un país que está, como decía Ortega, España invertebrada, tenemos que vertebrarla. ¿Cómo se vertebra? España siempre ha sido crisol de culturas. Por España han pasado muchas culturas, entonces ahí ese sería el pozo realmente filosófico de España. Y a la vez tenemos grandes divulgadores, y hablamos de un Sabater, Fernando Sabater, hablamos de Adela Cortina, hablamos de Javier Sádaba, hablamos de Gustavo Bueno, son grandes filósofos reputados a nivel internacional, pero cuando destacan, enseguida los mismos españoles los criticamos, porque se ha vendido, o se ha hecho no sé qué, o este es de tal escuela, o este es de tal no sé qué, o es de tal partido. Cuando, si hablamos de filósofos de primera línea, europeos como Habermas o Bátimo, o americanos como Richard Rorty, pues también tienen su ideología política, y es normal. Un filósofo es una persona con su forma de ver el mundo y su ideología política. Entonces, el problema de España es que cuando destacas está la envidia. ahí estamos. Ojalá poco a poco vayamos superando ese Edipo, matemos al padre, seguramente europeo, será alemán, inglés o francés, y creemos nuestra propia filosofía, que yo creo que ideas hay de sobra, y material humano y buenísimo.
Y yo creo que España sobre todo es más narrativa que filósofa. Desde la forma de hablar un poco, desde cómo tenemos el lenguaje, el castellano, nos permite decir muchísimas cosas, pero yo creo que es más de forma narrativa, de forma literaria, que no es casualidad que se hayan dado grandes escritores y no pensadores tan potentes.
Sí, a la vez estaba pensando ahora mismo en Séneca, es un hito en el estoicismo, y luego a la vez en la historia de la filosofía, y era cordobés, y a la vez tenía una forma de filosofar muy divulgativa, muy sapiencial, muy filosofía sapiencial, no filosofía académica, que es la filosofía que más entendemos con filosofía alemana, de conceptos y de sistemas y de grandes sí, no, teorías.
Cosas así de debate entre la gente, de cruce de culturas, de que aquí ha habido mucha gente y se han llevado pues la mayoría de las veces bien y mal, pero que se ha ido pensando más sobre la marcha de acuerdo con una función narrativa, o más que grandes sistemas filosóficos o grandes explicaciones.
Los medios de comunicación no solamente informan o desinforman, sino que también generan opinión. ¿Qué responsabilidad tienen estos medios para la actitud u opinión que tiene la sociedad española sobre la filosofía?
Los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad. Hoy en día el medio es el mensaje, que creo que decía McLuhan. Es decir, los medios crean un discurso. Estaba viendo el telediario en mi casa con mi hermano. Entonces estaba viendo el vacío informativo que hay ahora a nivel televisión. Y veía cómo pues, se crean las noticias. Está, por ejemplo, ahora con el tema del terrorismo. Y cómo los periodistas incluso crean la realidad. Entonces las personas, los espectadores, tenemos que ser críticos en el sentido de, ojo, todo lo que te viene de fuera, televisión, radio, sobre todo internet, son medios que pueden hasta cierto punto manipular, pero sobre todo ya no manipular en el sentido clásico de, pues ahora tergiverso esto, ahora cambio tal, ahora no sé qué, o yo estoy dentro de tal grupo político o tal grupo ideológico, no, en el sentido de que cuanta más información, más te desinforman. Es la paradoja de la información que dice Ramonet, cuanto más informas, más desinformas, porque la persona tiene que tramitar esa información, si no te sobrepasa. Entonces, ese es el problema realmente hoy de los medios de comunicación. Los telediarios están bien, incluso hay canales de 24 horas de información, pero ¿cómo el espectador se come eso? Te están hablando de un terremoto en no sé qué país de África, y luego te están hablando del problema de las patatas en la Comunidad Valenciana, y luego a la vez el turismo de no sé qué. Y toda esa información, ¿cómo la asimilo yo? Y a la vez a las horas de reunión familiar, que es la comida y la cena, que es el momento cuando ves a tu padre, a tu madre, a tus hijos, pues eso es difícil. Un poquito de, sobre todo, paciencia, serenidad, saber transmitir toda esa información, ¿no? El espíritu crítico de la filosofía sería ideal, es decir, yo transmito, yo comparo, no solamente leo un periódico, leo varios, si tienes tiempo, claro, y a la vez hago televisión comparada, se podría hacer comparando telediarios, luego a la vez internet es un medio muy, muy rápido, que crea información muy rápida, también es información casi de saldo, si quieres información rápida de internet, pero ¿qué profundidad hay ahí? Un libro siempre te da más información, un estudio de un sociólogo, por ejemplo, te da más información que una noticia sacada de internet de un tal periodista o de quien sea.
Con respecto a los medios, yo creo que la situación de la filosofía actual no es nada mala. A partir del libro que mencionabas al principio, del mundo de Sofía, sí que hay muchísimas publicaciones de filosofía y sí que se edita y se leen bastantes cosas. O sea que sí que hay en la calle, sí que se pueden hacer bastantes cosas. O sea que en ese sentido, si entendemos que la filosofía, digamos que se conoce un poco por ahí a través de libros y publicaciones, yo creo que sí que hay bastantes. Y al margen de que hay en la tele, que hay en la radio, que hay en los periódicos, pues la filosofía no es nada que sea es ajeno al mundo, tenemos un poco la filosofía en general que queremos, no es tan estrafalaria.
Antes Sergio ha comentado el espíritu crítico, la filosofía como uno de los elementos referenciales. ¿Qué otros pueden existir dentro de la filosofía y cuáles se pueden llevar a la vida diaria práctica para que la ciudadanía los inserte en su propia vida, haga filosofía con su vida?
Me gusta, a veces a mis alumnos también, incluso cuando hablas de filosofía, sobre todo para quitarle ese peso y ese pozo que tiene de serio, de difícil, de complicado, las tres C's, pensamiento crítico, crítica sobre todo lo que tú sabes, pues menearlo, moverlo y quitarle un poquito el polvo también, y luego a la vez la información que te viene de fuera, crítica con eso, la información que te viene de fuera, con tu mismo pensamiento. La segunda C sería creatividad, ser creativo. A veces este sistema educativo, ¿no?, nos enseña mucho a repetir, repetir que lo que dice el libro de texto, lo que dice el profesor, es que me lo ha dicho el profesor, o lo que va para examen, incluso hasta la universidad, los apuntes. Pues se trata de crear, crear pensamiento nuevo, crear nuevas formas de ver el mundo, crear nuevas formas de relacionarnos, de divertirnos, creatividad, imaginación. Por lo tanto sería crítica, creatividad y a la vez cooperación. Cooperación en el sentido no de mejor un ingenuo altruismo, sino de que si sabes, comunícalo, es decir, participa con los demás de todo lo que sabes, y a la vez es bonito, es lo más bonito en compartir lo que tú sabes o lo que tienes incluso, y a la vez aprender de los demás. Eso es muy importante. Por tanto, ¿qué se podría sacar del espíritu de la filosofía, aparte del espíritu crítico que decíamos? Pues creatividad y cooperación. Y a la vez también, incluso Oscar lo repetía antes, lo de ser cuidadoso, ¿no? Pues otra cuarta C sería la de pensamiento cuidadoso, pensamiento ordenado, pensamiento de sentido común, que es el menos común de los sentidos, y a la vez apoyado con sentido del humor y con un poquito de sentido lúdico de la vida, que también está bien.
Para los tiempos que corren, diría simplemente el no dejarse que las cosas vayan tan rápido como normalmente van. Eso hablaba antes de la comunicación, de mucha información, de muchos datos, de estar atento a muchas cosas, sino el pararte un poquito, pensar un poco cómo son las cosas, que no tienen por qué ser así y que podrían ser de otra manera. El pararte un poquito. La filosofía puede ir ayudando por ahí. ¿Cómo son las cosas y si pueden ser de otra manera?
Continuamos realizando Lunas en el Tiempo, y en la sección Otras Luces estamos intentando indagar en la filosofía, en su importancia. Tal vez sería interesante que nos comentarais una clase típica, estándar, habitual, ¿cómo es en vuestro caso? Desde que ingresáis en esa aula con los alumnos, que son de diferente tipo, ascendencia, información, cultura, interés por la propia disciplina, hasta que acaba la clase, ¿cuál es el proceso que seguís vosotros para hacer la filosofía un poco más cercana y específica?
También todos tenemos nuestras experiencias de ahí del pasado, ¿no? Si hemos estado en un colegio, hemos estado en un instituto, pues hacemos un poco mezcla de todo eso, y nos pensamos que una clase típica de filosofía, pues es eso. Y luego te das cuenta que hay algo de eso, pero yo lo entiendo como algo vivo. Tampoco he entrado a clases de otras asignaturas ni de otros compañeros míos de filosofía, pero yo intento hacerlo algo vivo. Es decir, el profesor llega, saluda a sus alumnos, busca un poco el contacto visual. Pensemos que los adolescentes hoy en día tienen pocos referentes, y los referentes son los que son la televisión, sus compañeros, la educación que a veces los padres se lavan las manos y no les dan, la educación mínima, la del saludar, la del pedir las cosas por favor, la del gracias, la del hasta luego, la de ser cortés y amable, ¿no? Pues eso se ha perdido un poquito. Te encuentras con adolescentes que saben mucho, que se espabilan antes, que te hacen preguntas que tú dices, madre mía, ¿cómo un adolescente me va a hacer esta pregunta? Tratarlos con mucha cortesía, darles mucho cariño. Y luego, pues, son 20, 30 personas que puede tener un día un cruzado y entonces lo paga contigo, pero tú tienes que saber mucho distanciarte de eso, ganártelos. Las primeras semanas son importantísimas, en el que tienes que marcar, pero sin marcar, sino dejar las cosas claras, del respeto, lo que son los horarios de entrada, salida, lo que es una clase. Es decir, yo cuando entro a clase lo primero que hago es saludarles y presento lo que voy a hacer. En primer lugar, intentas igual rescatar lo que han sido explicaciones de las clases anteriores. Y luego, en segundo lugar, esto. Y en tercer lugar, esto. Como cualquier profesor que lleva unos años de pedagogía parda, tener siempre material preparado por si algo no te funciona, para tirar mano de ello. Porque los chavales son cambiantes. Entonces, a lo mejor, intentas trabajar una película que sabes que va a funcionar, pero ese día vienen de otra clase, ese día han tenido un examen, ese día, por lo que sea, ese día a lo mejor tú estás más patán y llegas tarde, o bien te equivocas a la hora de poner la cinta. Pues tienes que tener recursos, salidas. Utiliza mucho el humor, utiliza mucho el contacto visual, utiliza mucho la pedagogía que yo llamo del cariño y de la alegría también. Eso es muy importante, los alumnos lo agradecen mucho, y sobre todo agradecen que les trates como personas. Sondeo de lo que son las cualidades del buen profesor, cualidades del buen alumno. Y me sorprende todos los años cuando hablas las cualidades del buen alumno, ellos las saben, es decir, ser respetuoso en clase, estudiar, estar atento en clase, participar en clase, eso lo saben. Y a la vez también me llamó la atención de que decían que el buen profesor pues era el que le gustaba su asignatura. El que le gustaba su asignatura. A mí me decían, Sergio, es que eso no se nota mucho. Cuando no te gusta la asignatura que impartes, se transmite. Entonces los alumnos lo ven y pues ahí ya han visto un poco el punto ahí débil. Y a la vez, que no nos insulten. A mí me llamaba la atención que decían, hay profes que nos insultan. En el sentido de que les dicen, pues es que estáis tontos, o es que no os enteráis, o es que tal, o es que estáis abobados, o es que eso para ellos es un insulto. Para un adulto no, pero para ellos sí. Porque los adultos también, de encima los profesores, pues hemos perdido un poco el referente de estar sentados ahí. Y una clase tras otra, de lunes a viernes.
Para entender un poco qué es lo que pasa hoy en un instituto, lo que decía antes Sergio, no mire para atrás y piensa lo que pasaba cuando antes era el alumno. Pero las cosas han cambiado mucho. En los últimos 10 años ha cambiado mucho, en los últimos 5 años ha cambiado mucho. Lo mismo es fuera de la sociedad, han cambiado cosas. En el instituto esto pasa exponencialmente, pasa muchísimo más. Entonces cualquier mínimo problema de conflicto que vemos que se da en la calle todos los días, pues en el instituto está pues, gente que está mucho tiempo metida en un sitio muy pequeño que no tiene ganas de estar allí. Esos problemas se dan mucho más. ¿Qué pasa con profesores que llevan algo de tiempo dando clase? Pues que ve como que se les ha cambiado la profesión. Lo que están dando ellos no era lo que daban hace 15 años. Ellos no están preparados para encontrarse con muchos emigrantes, con gente que sus padres ya no los atienden, que simplemente no han cenado el día anterior, que no tienen referentes de ningún tipo, que están muy despistados. Uno no tiene que ser profesor y saber su asignatura y tener cariño con ellos sin estar atentos, sino que tiene que saber un montón de cosas más. ¿Cómo empiezo yo un poco las clases? Pues lo primero es procuro dedicarle un minuto o dos a ver un poco cómo está el ambiente, a respirar un poco por dónde van los tiros. Si veo que están muy alterados, muy nerviosos, pues intentar aprovechar eso para algo. Si están demasiado apagados, pues entonces te tirarás un farol tú para otra cosa e intentarás salir por otro sitio. Y escuchar un poquito la música que hay, mucha imaginación. Los adolescentes parecen como nosotros, pero están en otro mundo, son otra historia. Lo mismo que nosotros estamos en otro mundo cuando teníamos su edad. Y eso se nos olvida, porque
es un mundo chulo, el mundo de los adolescentes, es muy cambiante. Cada día descubren cosas. Nosotros perdemos esa curiosidad, yo no sé por qué. A veces nos ponemos el traje de adulto y nos han dicho que por tener una edad tenemos que tener novia o tener mujer o tener hijos o tener una casa o tener un...
Es un mundo
de los adolescentes.
Es un mundo cada día que se despiertan. Y de las ventajas que tenemos nosotros es el de poder estar a ratos durante unos segundos viviendo el momento ese de viajar al pasado un momentito. Te encuentras con un chaval de 1,90 que ves ahí que parece que es un tipo hecho y derecho y de pronto te dice unas historias que dices, pero si esto es un niño, tío, es una chica que la ves una cosa despampanante y te suelta dos frases que te das cuenta, pero si esta aún está por hacer. Y a veces puedes viajar con ellos un momentito en esa historia, es una pasada.
Gracias, Óscar Fernández y Sergio Navarro, por vuestra intervención. Recuerdo que son profesores de Instituto de Enseñanza Secundaria.
Estupendo.
Gracias.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Nació en Santianes de Pravia, Asturias, en 1950. Licenciada en Filología Románica y Filosofía, ha sido catedrática de Lengua Española y Literatura en Educación Secundaria, poeta, ensayista y traductora. Como poeta ha recibido varios galardones, entre los que está el Premio Nacional de Poesía 2007 por su libro Y todos estábamos vivos. Fue directora general del libro y fomento de la lectura. Buenas noches, Olvido García Valdés.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué destacarías tú de tu experiencia como directora general del libro?
Fue una experiencia realmente muy rica, muy intensa, muy ilusionante. Yo asumí recuperar la dirección general que había sido suprimida. Puedes imaginar la cantidad de proyectos que hace falta poner en marcha, por ejemplo, un Centro Nacional de Traducción, cosas de primera necesidad. Y la dificultad mayor fue presupuestaria. Hasta hace muy poquitos semanas los presupuestos han seguido siendo los mismos que eran los de un gobierno que había suprimido la dirección general, por lo tanto la capacidad de maniobra era mínima. Aparte de las dificultades, pues fue una experiencia muy rica que me permitió conocer un mundo que ya conocía porque me he movido entre los libros toda la vida, pero desde una perspectiva muy diferente, que es la de la gestión, la de los distintos componentes que se enlazan en ese mundo complejo. Fue un aprendizaje importante.
Vamos al ámbito ya de la poesía. ¿Cómo despertó en ti el interés por este fenómeno poético?
Yo diría que de una manera muy natural. Yo he sido profesora de secundaria, como comentabas, toda la vida profesionalmente, y he observado siempre que hay una edad entre 12, 14, 15 años en que los chicos y las chicas tienen necesidad de abrir ahí un espacio con la escritura. En mi caso, hace aquellos años, pues era un cuaderno y un bolígrafo, ahora probablemente es el ordenador. Entonces es una necesidad de entender lo que te está pasando. De pronto, en ese momento complicadísimo que es la adolescencia, no entiendes nada, ni de los mayores, ni de ti, ni de cuál es tu lugar, etcétera. Y la escritura aparece ahí de una manera muy natural como una forma de indagación y de consuelo. Y así empecé a escribir, es decir, de niña, a los 12 años. Después eso naturalmente va cambiando a medida que vas madurando, vas conociendo y se va perfilando más el ámbito de tu interés. Sin embargo, yo empecé a publicar muy tarde. Mi primer libro, que es un librito casi una plaquette, es del año 86, o sea que tenía 35 años. O sea, escribo desde siempre, pero la publicación fue tardía.
Olvido si te pregunto qué es para ti la poesía. Has escrito que escribes por necesidad, pero en realidad responde a algo previo. ¿Nos quieres aclarar todo esto?
Escribo por necesidad, efectivamente, tal como te comentaba hace un momento. Desde aquella época ha sido una cosa continua. En realidad mis cuadernos fueron un poco mi taller de escritura. Y al mismo tiempo ese lugar, que es el de escribir, te permite ir elaborándote también como persona. Y ese trabajo que uno hace consigo mismo a lo largo de la vida, yo siempre creo que es el más importante. Y cuando eso se traduce, por así decir, en poemas, entra en juego un componente que es el lenguaje, el trabajo con la lengua, que es fundamental para el poema y fundamental para nuestra propia conciencia.
Si tuvieras que destacar los atributos fundamentales o esenciales del poeta, ¿qué dirías?
Yo creo que cada poeta tiene los suyos y por eso son tan diferentes. Recuerdo que me hicieron esta pregunta hace muchos años en una entrevista del Cultural, cuando salió y todos estábamos vivos, y yo decía tres cualidades: la atención, la paciencia y la violencia. Y me parece que no estaba mal la respuesta.
¿Debería tener el escuchante de poesía o el lector de poesía alguna actitud especial ante este fenómeno poético? Dices que el poema siempre nos pide que nos paremos.
Me parece que es así, que un poema efectivamente es un lugar que pide calma. Hablamos como lectores. Entonces, cuando yo leo un poema, entro ahí a escuchar lo que me dice y, por lo tanto, estoy muy lejos de este mundo aceleradísimo y cada vez más acelerado en el que estamos viviendo. Ese pararse es ya una condición esencial. Y después los poemas, como lectores, nos van hablando de manera muy distinta a lo largo del tiempo. Es decir, cuando vuelves a un poema de Vallejo, cuando vuelves a un poema de Emily Dickinson, te habla de otro modo porque tú eres otra persona según vamos cambiando a lo largo del tiempo. Entonces esa especie de diálogo, de escucha, de intimidad, creo que es la palabra, es muy bueno, muy importante.
Olvido, nos gustaría que nos comunicaras algunos poetas preferidos o preferentes que seguro que tienes.
Muchísimos han ido cambiando a lo largo de la vida también. Se van valorando distintas cosas. Antonio Machado para mí es un poeta fundamental. Juan Ramón Jiménez también. Rosalía de Castro. Antes hablaba de Emily Dickinson. César Vallejo. María Victoria Tencia. Julia Uceda ahora mismo. Antonio Gamoneda. José Miguel Ullán. En fin, la lista sería enorme porque además tenemos una suerte grandísima, que es la de compartir la lengua con todos los países americanos. Entonces, claro, en cada uno de esos países es verdaderamente una riqueza de poetas.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, dices que es una poética de la inmediatez y de la libertad, ¿es así?
Yo diría que por lo menos eso es lo que me interesa, así es. De la inmediatez en el sentido de tratar de dar las cosas cosas, me refiero no solamente a los objetos, sino a la circunstancia, al momento, al sentimiento, al pensamiento, a todo lo que confluye en un poema, darlo tal cual. Eso es muy difícil porque está mediado por una lengua que además conocemos a través de la historia literaria, que yo conozco particularmente bien porque es a lo que me he dedicado. Entonces esa inmediatez es difícil y es casi un objetivo. Y también va unida a una libertad, efectivamente, en el poema. Se me ocurrió en este último libro, Confía en la gracia, poner una nota inicial, y ahí yo decía, en un poema cabe todo, pero no todo queda. Entonces ese es el trabajo del poema, sí, a través del tiempo. Requieren tiempo también.
Como dices, Olvido, tu último poemario es Confía en la gracia, publicado por Tusquets en 2020. ¿Pero qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
No sabría seguramente explicarlo bien. Quienes escribimos a lo mejor somos las personas menos distanciadas para hacer esa distinción. Yo diría que hay una especie de hilo que viene de mis libros anteriores. Cuando yo preparé La poesía reunida, que salió en Galaxia Gut en 2008 y que recogía todos mis libros, hasta Y todos estábamos vivos, que era el último que había salido, me di cuenta de que había un hilo entre todos mis libros, desde el primero, del que no era tan consciente antes y que creo que tiene que ver con ese trabajo sobre uno mismo que yo me parece que hago fundamentalmente a través de los poemas, ¿no? Yo diría que hay una continuidad. Y hay también, me parece, en cada uno de ellos, por ejemplo, Lo solo del animal, que es el libro anterior a Confía en la gracia, que había salido en 2012, pues hay una continuidad respecto a Y todos estábamos vivos, pero al mismo tiempo quizá una mayor libertad.
Seguramente algún excusante se preguntará, pero ¿cuál es el proceso creativo de Olvido? ¿Tú qué dirías?
Creo que es sencillo de explicar, es decir, parte de unas anotaciones que luego serán parte del poema. Esas anotaciones confluyen, no siempre son una sola anotación, sino que a veces confluyen varias. A mí me interesan mucho los sueños, me interesa mucho la naturaleza, me interesa mucho la memoria, me interesa mucho los que no están, es decir, los que ya no están. El diálogo con los que ya no están es fundamental. Entonces esa anotación, digamos, queda ahí con otras anotaciones que van tomando poco a poco la forma que finalmente tendrán en el poema. Esos son unos años, es decir, la propia distancia de la escritura va dirigiendo el trabajo de depuración del poema.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Pues me pareció que estamos en el programa La luna sale a tiempo y que estaría bien uno en el que la luna saliera a tiempo. Me he dado cuenta de que hay mucha luna en mis poemas, en mis libros. Voy a leer uno muy breve y otro, si te parece, también breve. Uno es el que da lugar al título de Y todos estábamos vivos, es de aquel libro de 2006, y dice así. Con la luna de marzo llegó la foto y todos estábamos vivos. Palabras de velocidad, de esa sustancia que es veloz y gira y se desprende. Lenta, la luna vuelve mes a mes. Y este otro de Confía en la gracia, del último libro, que dice así. La luna casi llena en un cielo que clarea, la buena luz, viva, brillante, en el azul que anuncia que la noche ya acaba. Se desprende de sí y exenta, es aplicable a quien mira. Un estar en el aire, regida sin embargo por las fuerzas del mundo. En el aire y en marcha, aunque quieta, los ciclos de la luna sin fin. Salvo cuando no haya ciclos y sea también ya luna, noche que clarea un sábado de enero, alba y brillante como lo sin peso, la luz que está y la luz que llega sin peso.
¿Recuerdas el contexto en el que escribiste estos dos poemas?
El contexto es lo que el poema, este último poema, por ejemplo, cuenta. Es decir, es esa luna en el alba y esa sensación que produce la luna muchas veces, de vida, de luz, de calma y de sin peso, ese sin peso, esa especie de ligereza extraordinaria, como un deseo.
Olvido, como catedrática de lengua española y literatura y filosofía, ¿cómo fomentarías tú el interés por la poesía entre los adolescentes, entre los bachilleres y, en definitiva, estudiantes de educación secundaria?
Leyéndoles, es decir, es mi experiencia como profesora de literatura en secundaria. O sea, a mí me importó siempre mucho la poesía y la sintaxis en gramática, que creo que es fundamental. Recuerdo que a principios de curso los poemas les asustaban. La palabra es esa, ¿eh? Yo creo que es un problema de falta de confianza, de falta de familiaridad con la poesía, que siempre piensan que no van a entender, que le pasa a mucha gente, no solo a los estudiantes jóvenes. Entonces, a medida que iba avanzando el curso y que ellos iban relacionándose con los poemas que íbamos viendo, claro, al final de curso la situación era completamente distinta. Y entonces te das cuenta de que la poesía interesa muchísimo a los jóvenes, precisamente por lo que comentábamos al principio, porque es una manera de hablar en la que no oyen nunca hablar. Es decir, se habla de un mundo interior, de una vida espiritual, de una intimidad, que en realidad es lo que más les interesa en ese momento, porque todos sus problemas están ahí, moviéndose, bulliendo. Y los poemas les aportan esa forma de mirar y de estar.
Por último, ¿qué proyectos tienes para este año 2021, a pesar de la pandemia, como poeta?
Como poeta, la verdad, no tengo proyectos. Es decir, mi libro último ha salido en septiembre, ahora en noviembre salió una antología que se titula Dentro del animal la voz, que abarca de 1982 a 2012 en Cátedra Letras Hispánicas, con una introducción, me parece que muy buena, de Vicente Luis Mora y Miguel Ángel Lama. Por ejemplo, este libro en Cátedra Letras Hispánicas para mí es muy importante. Es esa colección de libritos negros que yo siempre he usado en clase para leer poemas de Cernuda o para leer El Lazarillo. Y entonces esto es lo que acaba de ocurrir. He escrito muy pocos poemas, casi yo diría que 3 o 4. Y en realidad mi trabajo con un libro de poemas es muy lento, irá haciéndose él poco a poco. No tengo proyecto en ese sentido. Nunca trabajo un libro, trabajo poemas. Y después esos poemas conforman un libro y conforman una sucesión de libros, una obra. Trabajo mucho, o sea, tengo una conferencia, por ejemplo, el día 11 en la Biblioteca Nacional sobre dos poetas latinoamericanas, Marosa Di Giorgio y Liliana García Carril, artículos, etcétera, pero en poesía ahora mismo la verdad es que estoy viéndolas venir.
Olvido García Valdés, poeta, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Muchísimas gracias, me ha gustado mucho estar en este programa. Muchas gracias, Enrique.
Un saludo, Olvido.
Igual.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre